Este domingo sexto del tiempo ordinario, ciclo A, inicia las lecturas con un pasaje del libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico, conocido también como el Sirácida, escrito por Jesús ben Sirac, pues es un tratado para intentar educar en la fe judía a los jóvenes que están metidos en una cultura totalmente helenista. Es un escrito, sin embargo, bastante abierto al diálogo con la cultura ambiente e introduce elementos que tienen origen en las filosofías platónicas y derivadas. Es decir, no es un documento cerrado. En el fondo es un documento abierto, pero, y ahí es donde siempre está el límite de la inculturación en los verdaderos creyentes, pero hay asuntos que son esenciales y con los cuales no se puede transigir en una adaptación a la cultura. Y uno de ellos, fundamental, es sin duda la ley. La ley. Y el tratamiento que da el Sirácida, el Eclesiástico, a la ley, ya tiene pues una hondura y hasta una ternura y una belleza que van mucho más allá del mero mandato. Invita a cumplir la voluntad de Dios, dice, eso es prudencia, ¿eh? Fíjate, ante ti el fuego y el agua, elige. Ante ti la muerte y la vida, elige. Tienes que elegir. Elegir entre la voluntad de Dios y destruirte. Porque los mandamientos, la ley, no son arbitrariedades de un tirano que da una ley porque le da la gana para fastidiar a los súbditos. La ley con sus mandamientos son la ayuda que presta Dios a la libertad humana para que el hombre no se destruya, sino todo lo contrario, para que se construya según el plan divino que es favorable y amoroso para el hombre. Por tanto, los mandamientos no son simples preceptos jurídicos, son mucho más. Y ahí se inscribe la línea de los libros sapienciales cada vez más identificando ley, palabra y sabiduría, hasta que el término sabiduría se apropie de todo. En este mismo libro, la ley es nombrada como sabiduría en ese capítulo 24, precioso, en el cual quizá se ha inspirado literariamente el prólogo de San Juan, cuando nos dice que la sabiduría divina, para él no una persona, sino una cualidad, para el libro de Sirac, ha bajado por orden de Dios a un pueblo concreto y se ha situado en ese pueblo concreto como el gran regalo de Dios. Dios invita a elegir para hacer su voluntad, evitar contrariarla, porque eso es la autodestrucción. Y entonces mandamientos y sabiduría divina se identifican. Solo el necio desprecia los mandamientos. Solo el necio emprende una senda que es su autodestrucción. Los mandamientos de Dios, como digo, y esto en el Sirácida ya está claro, no son órdenes arbitrarias, no son imposiciones a los súbditos, no. Son gestos amorosos de Dios para evitar que el hombre caiga en la destrucción, en el mal, y sin embargo camine positivamente hacia su maduración en la voluntad de Dios, en la felicidad. Esa es la introducción a las lecturas de hoy. La segunda, tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, insiste en el tema de la sabiduría. Ahora la sabiduría no se une con la ley, no, pero nos ayuda también a profundizar. Dice que él habla a los perfectos, es decir, a los santos, a los bautizados, de una sabiduría que no es de este mundo, que no es la sabiduría que pagan los príncipes de este mundo, que no es la sabiduría que intenta conquistar y dominar el mundo. Es otra sabiduría. Es una sabiduría divina, misteriosa, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, es la sabiduría o amor divino, que ese es su último nombre, en el cual Dios nos ha soñado, nos ha concebido, nos ha creado y nos va acompañando hasta la realización plena. Por supuesto, los príncipes de este mundo, este es un lenguaje muy paulino, los importantes, los sabios, los adinerados, los que manejan el mundo, no la han conocido. ¿Cómo la van a conocer si para ellos Dios es en todo caso, un soporte de sus ambiciones, o eso es lo que pretenden? Si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. Habrían entendido la bondad, la humillación de Dios, la entrega del Hijo por parte del Padre. Pero ni el ojo lo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que los aman. Esto lo ha revelado Dios mediante el Espíritu. Y aquí hay, pues, un matiz esencial. No lo conocemos por una revelación esotérica de unos libros especialísimos, no. Es el Espíritu el que nos hace penetrar la palabra, primero, reconocer al Hijo, segundo, adorarle en la cruz, tercero, contemplar al resucitado, cuarto. Es el Espíritu Divino, porque el Espíritu penetra hasta lo más profundo de Dios. Si es que el Espíritu es, vamos a decirlo así, perdón, el subsuelo de Dios. Si es que el Espíritu es el amor personal entre el Padre y el Hijo. Si es que el Espíritu es la energía creadora del Padre y del Hijo. Por tanto, el Espíritu penetra hasta el fondo incluso de la Trinidad. Y, por supuesto, penetra hasta el fondo de nuestros corazones. Y cuando entra en nuestros corazones, es una sonda, es una tubería comunicante que nos hace llegar ese amor divino, ese secreto divino, esa sabiduría divina, y nos hace que participemos de ella porque la trae hasta nuestro corazón. Somos como el barco que engancha en el puerto con la gran tubería de combustible que le llena. Viene de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, estamos capacitados para leer lo profundo de la Escritura, para reconocer en Jesús el Verbo encarnado, para comprender el misterio de la cruz, para regocijarnos en la alegría de la resurrección. El Espíritu es el autor último de esa apertura del corazón. Sabiduría íntima de Dios, sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada. Sabiduría que nos va a conducir y nos conduce hasta la eternidad, hasta la comunión con el Padre, con el Espíritu, por medio de su Hijo. Y entramos en la tercera y última lectura. Seguimos con el Sermón de la Montaña. Y ahora entramos en un pasaje realmente admirable, realmente sorprendente. Hoy confesando durante siglos la divinidad de Jesús, pasamos por él sin que nos extrañe. Pero tendríamos que detenernos y extrañarnos, porque realmente es sorprendente. En este pasaje sobre la ley, lo primero que nos dice el Señor es algo que nos puede extrañar, pero que en el Evangelio de Mateo es esencial. Yo no he venido a abolir la ley, sino a plenificarla, a darle plenitud, a perfeccionarla. Porque el Evangelio de Mateo, siendo judío, se inscribe en esa tradición de ley como sabiduría, no ley como mandatos arbitrarios. Eso está rechazado en el mismo Evangelio. Por tanto, lo primero, plenificación de la ley. ¿Y qué es esa plenificación de la ley? Pues en primer lugar es un acto de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que planifica, el planificador. Y eso se expresa en una frase, como digo, más que sorprendente. Pero yo os digo, contrapuesta a la anterior, se dijo a los antiguos. ¿Quién son los antiguos? Los padres. Desde Abraham, pasando por Moisés y los profetas, los padres, Israel. ¿Quién lo dijo? Se dijo. Se llama pasivo divino, para no nombrar a Dios. Quiere decir, Dios dijo a nuestros padres. Y hace referencia a los 10 mandamientos, las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés y que entonces estaban en el arca de la alianza, en el santo del templo, perdón, en el santo de los santos. Pero yo os digo, es decir, mucho más que Moisés, a la altura de Dios. Dios dijo, pero yo ahora os digo, porque yo vengo de Dios y soy Dios. Y vengo no a contrariar lo antiguo que sigue, sino al revés. A darle toda la extensión, toda la plenitud, toda la hondura, todas las consecuencias. Cuando no nos damos cuenta de esto, una de dos, o pensamos que Jesús elimina la ley, o pensamos que se trata de pequeñas rectificaciones. Y no es eso, no es eso. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Porque ahora la ley está en el corazón. Según la promesa de la nueva alianza, Jeremías, Ezequiel, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ahora la ley estará dentro de vuestro corazón, no os la tendrán que enseñar. Y por eso, la plenitud de la ley trae una consecuencia. La verdadera ley, esa sabiduría divina que viene a nuestro corazón para evitar que nos autodestruyamos y para llegar a Dios, es una ley que nunca se acaba de cumplir, porque es tan amplia, tan abierta al infinito como el mismo Dios. Y lo único que cabe es andar, caminar, esforzarse, ir un poquito más allá hasta que lleguemos. Y cuando lleguemos, no será porque nosotros hayamos inventado la ley, sino porque esa ley, que es Dios mismo, vendrá a nosotros. Será el final. Nunca se cumple. Y ahí pone ejemplos, simplemente. El trato con el hermano. El no desear a otro lo que no deseas para ti. El perdonar incondicionalmente. El no calificar, no calificar. La medida con que midieres al otro será la medida con que Dios te mida a ti. No puedes llamar a tu hermano imbécil, no puedes considerarle una mala persona, no. La caridad empieza en la consideración que tenemos de los demás. Fijaos el no matar a donde lleva. Ahí no hay límite. O en la cuestión del matrimonio y la sexualidad. No solamente es santo el matrimonio, no. Es que tu corazón tiene que tener la sensualidad integrada en el amor. Y para ti, tu cuerpo, el cuerpo ajeno, el de la mujer si eres varón, el del varón si eres mujer, es un cuerpo sacrosanto, porque es la expresión de un alma, de la persona, y así continuamente.